el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 15 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por acompañarnos, por estar ahí. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hoy comenzamos con un futurible. ¿Os imagináis que el 3 de julio de 2025 Xabi Alonso fuera presentado como nuevo entrenador del Real Madrid? Pues no sería raro para nada. El club blanco sigue atentamente su trayectoria como técnico y Xavi conoce de sobra la casa. No en vano fue jugador blanco durante 5 años entre el 9 y el 14. Ayer, tras darle al Bayer Leverkusen el primer título liguero de su historia, se desató la fiesta en la ciudad renana e incluyó un super éxito muy popular entre los turistas alemanes en España. Xavi Tolosarra, 42 años, toca el cielo en su quinta temporada como entrenador. 3 estuvo en el filial de la Real, 2 lleva en Alemania y presumía de título y de cómo lo han logrado.
Como primer entrenador, pues esto es increíble, sobre todo ser parte de la historia del Leverkusen, el poder ganar la primera vez la Bundesliga, sabe muy bien y ahora es el momento de celebrarlo. Nos lo hemos merecido, no solo por resultados, sino por la forma de hacerlo y sabe muy especial.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 2 vamos a contar la última hora de la nueva reyerta ocurrida anoche en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés. Hay 4 ciudadanos de nacionalidad marroquí detenidos tras protagonizar un enfrentamiento con otro grupo de personas a los que amenazaron con arma blanca y arrojaron diversas botellas. La actualidad, sin embargo, hasta ahora nos lleva hasta Villa de Vallecas, donde Gobierno Central, Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la capital y Rivas han firmado el plan para los realojos de la Cañada Real durante los próximos 10 años, Eva Prat.
El protocolo de hoy es el primer paso para realojar a más de 1.600 familias de la Cañada en un proceso que va a durar 10 años, un plan extraordinario que cuenta con 310 millones de euros. Escuchamos a Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, y al delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González.
Hemos querido que la firma fuese en la Cañada Real para que no haya ninguna duda de la voluntad de todas las administraciones firmantes de afrontar un problema que es de todos y que requiere acciones que dejan a un lado la ideología.
Se trata de un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí.
El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha señalado el compromiso del Gobierno para cumplir con el artículo 47 de la Constitución. En el acto también ha estado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
De la Cañada Real a la Real Casa de Correo, sede del Gobierno Regional, donde la presidenta Díaz Ayuso acaba de participar en la presentación de los deportistas madrileños preseleccionados para participar en los Juegos Paralímpicos de París de este verano, Carlos Sánchez Blas.
La Comunidad de Madrid, Enrique, está muy bien representada en esta primera prelista para los Juegos Paralímpicos París 2024, que arrancarán en la capital de Francia a finales de agosto. 49 deportistas madrileños correspondientes a 10 disciplinas deportivas y además todavía 7 deportes que están otorgando plazas para representar a España en esos Juegos Paralímpicos 2024. Han estado presentes el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, y también la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Y llegan novedades en la atención médica a los recién nacidos. La prueba del talón que se le realiza nada más nacer ampliará el número de enfermedades que podrá detectar. Durante una visita a un hospital en Asturias, el presidente Pedro Sánchez ha explicado que con ello se busca recortar las diferencias entre los cribados neonatales que se hacen en cada comunidad autónoma.
Pues mientras hay comunidades autónomas donde se limitan a detectar esas 7 enfermedades de la cartera común, otras detectan hasta 30. Que vamos a corregir ese problema y que en las próximas semanas lo que vamos a hacer es aumentar la cartera de enfermedades detectables de 7 a 11.
Actualmente ya en la Comunidad de Madrid la prueba del talón sirve para detectar 23 enfermedades en recién nacidos. Y este lunes seguimos muy pendientes de la situación en el Oriente Medio tras el ataque de Irán contra Israel del pasado sábado. En estos momentos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vuelve a reunir a su gabinete de guerra. Israel defiende su derecho legal a responder, mientras la comunidad internacional pide evitar una escalada de las tensiones.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Miramos ya hacia la Liga de Campeones. El Atlético se entrenó esta mañana y viaja hacia Dortmund a eso de las 4 de la tarde. Simeone probó hoy con Azpilicueta como carrilero zurdo y Saúl está restablecido de su problema en el tobillo. Viaja el Atlético con un 2-1 a favor y con la confianza que le ha dado el triunfo frente al Girona, que unido al empate del Atlético le da un colchón de 4 puntos sobre los vascos en la lucha por la cuarta plaza. Días clave para todos, también para los rojiblancos, este Simeone.
Para los que vivimos del fútbol, son semanas muy bonitas, tensas, con presión, con responsabilidad, con ilusión, con ganas de que pasen cosas. Y bueno, para eso te tenés que entregar y que después sea lo que tenga que ser.
El Real Madrid trabajó esta mañana en Valdebebas preparando el decisivo choque del miércoles contra el City. No hay novedades, semana absolutamente decisiva para los blancos, que el domingo pueden dejar sentenciada la Liga si derrotan al Barcelona en el Bernabéu. El City llega a la cita como líder en solitario de la Premier. Ahora tiene 2 puntos de ventaja sobre el Liverpool y el Arsenal, que ayer perdieron sus respectivos partidos ligueros en casa. Este es Ancelotti sobre el físico, la actitud y el Manchester City.
Físicamente el equipo está muy bien. Creo que físicamente no vamos a ganar el partido físicamente, vamos a ganar el partido por la actitud el próximo miércoles, no por el aspecto físico, porque Manchester City físicamente es un equipo muy, muy fuerte.
El Rayo aumenta su distancia con respecto al descenso. Las derrotas de Cádiz y Celta le beneficiaron. Ahora los de Íñigo Pérez están a 6 del descenso. Reciben el próximo sábado a Osasuna, que cierra hoy la jornada en casa contra el Valencia. El Getafe, que propuso muy poco en Vallecas, está ahora a 6 puntos de la séptima plaza que da acceso a Europa. El domingo recibe a la Real Sociedad. Segunda división, hoy a las 9 en Santo Domingo, finalísima para evitar el descenso, la contamos aquí en Onda Madrid, entre el Alcorcón y el actual colista, el Villarreal B. Los triunfos de Albacete y Amorebieta han apretado aún más la cola. Por su parte, el Leganés mantiene el liderato con 4 puntos de ventaja sobre 3 equipos, Eibar, Español y Valladolid, próximo rival el Tenerife. Primera federación, derrota de los 2 filiales, luz roja para el Castilla, que tras perder 1-0 en Huelva se queda a 3 puntos del descenso. El Atleti B mereció más, pero perdió en casa contra el Málaga 0-1. Están a 7 del descenso. En segunda federación, 3 jornadas para el final. Triunfo clave del Getafe 3-1 frente al Sanse. Los azulones siguen fuertes y son quintos a 4 puntos del segundo. El Sanse se complica. Es ahora tercero a 2 puntos del líder. Liga femenina, el Real Madrid golea al Granada por 5-0 y deja casi atada la segunda plaza. El Madrid Club de Fútbol Femenino empata en Canarias contra el Tenerife y es cuarto a 1 punto de Europa. Quinto es el Atlético de Madrid tras su derrota frente al Atleti de Bilbao por 1-0. Baloncesto, semana mágica para Gaby Deck, que firmó la canasta decisiva en Kaunas y volvió a hacer la noche en el Palacio contra el Juventud. 95-92 ganó el Real Madrid al equipo badalonés. Unicaja, que ganó a Zaragoza, mantiene el liderato igualado con los blancos. Este es Sergio Rodríguez, el Chacho, en Onda Madrid. ¿Cómo están él y el equipo?
Muy bien, con ganas. Todos sabemos que estás todo el año peleando por estar en buena situación en ligas regulares, pero lo que realmente importa es el playoff y todos estamos muy concentrados. Venimos de un año muy bueno en el que conseguimos la Euroliga y queremos repetirlo.
En Le Foro la gran noticia la protagonizó Fuenlabrada, que tras una temporada de mucho sufrimiento acaba de meterse en la lucha por la novena plaza tras derrotar al clavijo riojano 78-75. Novena plaza que da acceso a las eliminatorias por el ascenso. El próximo sábado partido clave en Menorca. Este es Tomás Bellas, capitán del Fuenla. Clave fijarse solo en sí mismos.
A seguir pensando solo en nosotros. Está claro que dependemos del resto también, pero creo que si somos capaces de seguir sacando victorias, de seguir pensando en nosotros, no tanto en qué va a hacer el otro equipo, sino llevamos un tiempo jugando mejor y pensando solo en nosotros. Creo que el equipo se ve que se siente a gusto. Esperemos seguir así los 3 que quedan.
Motor, fin de semana perfecto para Maverick Viñales en el Gran Premio de las Américas. Hizo la pole, ganó la carrera, el sprint y también la larga. Y eso que tras una mala salida llegó a estar en la 11ª plaza. Hacía más de 3 años que no ganaba una carrera. Maverick emocionado en Dazón.
Ha sido muy duro hasta aquí. Hemos sufrido mucho. Mi familia lo sabe bien. Todo el esfuerzo que le he puesto a esto al final ha sido recompensado, así que muy feliz. En Austria no sabía si parar, no correr más. Y ahora estoy en lo alto de todo. Solo me enseña una cosa, que no hay que darse por vencido, confiar en uno mismo y seguir creciendo.
Tenis, Rafa Nadal ofrece una rueda de prensa a las 2 de la tarde en Barcelona para hablar de su actual estado físico. Mañana regresa a la competición en el Conde de Godó midiéndose al italiano Coboli. Carlos Alcaraz se baja del torneo porque persisten sus problemas en el brazo derecho y el griego Tsitsipas ganó ayer el Master 1000 de Monte Carlo tras ganar al noruego Ruud en dos mangas. Y para acabar, Carolina Marín ganó por octava vez en su carrera el europeo de bádminton tras imponerse en Alemania a la escocesa Gilmour, y las madrileñas del Futsi Naval Carnero de fútbol sala cayeron en la final de la Copa de la Reina disputada en Málaga, 9-5 frente al Melilla Torreblanca. 1:10, comenzamos con el Atlético. Y es que entramos en semana de Liga de Campeones, los partidos de vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental. Mañana 21 horas, Borussia Dortmund Atlético de Madrid en el Westfalen Stadion. Habrá cerca de 4.000 aficionados rojiblancos arropando al equipo. El Atlético de Madrid se ha entrenado esta mañana, viaja esta tarde con ese 2-1 favorable. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha entrenado esta mañana el equipo. La buena noticia es que Saúl está recuperado y seguramente formará parte de la convocatoria. Y atención a lo que ha probado en el carril zurdo en la defensa esta mañana el Cholo.
Sí, recordemos que Saúl se tuvo que retirar a eso del minuto 38 de la primera mitad ante el conjunto del Girona después de recibir un golpe. Según el parte médico del Atlético de Madrid era un fuerte traumatismo. Pues bien, hoy se ha entrenado sin ningún tipo de problema, así que va a viajar hasta tierras alemanas con el resto del grupo. Recordemos que son baja por lesión Lemar y Memphis y que por sanción tampoco va a poder jugar Lino. Van a ser las tres bajas que tenga para este encuentro el técnico argentino. Ha probado en el día de hoy con Oblak en portería, Nahuel en el carril derecho, Azpilicueta en el carril izquierdo, con Witsel Jiménez y Mario Hermoso en el centro de la zaga, Llorente, Coque, De Paul, centro del campo, Griezmann, Morata en punta de ataque.
Lo más novedoso, sin duda, lo de Azpilicueta. Haría mucho tiempo que Azpilicueta sí. No es titular, porque tuvo una lesión y tampoco ha sido de los fijos, ni mucho menos para el Cholo.
Ha jugado, 18 partidos en Liga, 5 en Champions, 2 en Copa del Rey y 1 en Supercopa, que no es ni mucho menos malas cifras, aunque como titular llevaba ya mucho tiempo sin hacerlo. Jugó ante el Sevilla, partido de Liga, aquel 23 de diciembre, sí, poco antes de Navidad, jugó aquel partido de titular ante el Sevilla y unos días después jugaba la eliminatoria de Copa del Rey ante el Lugo, también de titular. Luego tuvo esa lesión, le tuvo apartado durante muchos partidos y muchas semanas de los terrenos de juego, pero ha jugado unos minutos, jugó en Villarreal y también ha jugado unos minutos el otro día ante el conjunto del Girona.
Oye, te pregunto por Griezmann, que es un hombre absolutamente básico y fundamental en el Atlético. El otro día mete dos goles, uno de penalti, el otro con la derecha, selenándose la pierna en honor a los fisios que le han venido tratando durante tantas horas. Llevaba hielo incluso al finalizar el partido en ese tobillo derecho. Parece que va recuperando el nivel. No sé cómo está de bien ese tobillo, Bonilla.
Hombre, cuando te tienen que poner hielo cada vez que concluyes un partido, bien, bien, no está. ¿Que está mejor que hace un mes? Pues seguramente sí, está mejor, pero cuando te tienen que poner hielo, como digo, es difícil que ese tobillo esté al 100%. Se vio un Griezmann mucho más lúcido y lucido ante el conjunto del Girona, anotó dos goles, llevaba ya muchísimo tiempo sin marcar un gol. Se había quedado en los 11 ligueros durante bastantes semanas. Hizo doblete el otro día, ya tiene 13 en Liga y en Champions, que es uno de los máximos goleadores.
Tiene 5, igual que Morata.
Claro, sí. tiene 5 goles, pero evidentemente también lleva mucho tiempo sin hacer un gol. Y el Atlético de Madrid confía en Morata. Morata tiene que ser uno de los hombres importantes en el choque de mañana, si el Atlético de Madrid quiere estar en semifinales.
Claro, porque hablábamos de Griezmann, pero Morata es más de lo mismo. Sí, mucho tiempo de sequía. El otro día salió por Saúl, porque en principio le otorgaba descanso el Cholo, dado que Memphis es baja segura para el partido. E hizo una gran jugada, esa especie de ruleta junto a la línea de fondo y el centro perfecto para el cabezazo de Correa. Es una jugada que seguramente le puede venir muy bien para la autoconfianza a Morata, ¿no?
Sí, yo creo que para la autoconfianza está claro. La jugada fue muy buena, esa ruleta prácticamente en la misma línea de fondo para que el balón no sobrepasara para esa línea y luego ese buen envío para que cabeceara Ángel Correa en lo que fue el 2-1 para el conjunto del Atlético de Madrid ante el Girona, eso le debe dar pues eso, autoconfianza al delantero madrileño, que no lo está pasando bien, ni mucho menos, no está teniendo suerte de cara a portería en los últimos encuentros, también ha tenido problemas físicos en alguna que otra ocasión en estas últimas semanas, pero indudablemente lo de Álvaro Morata junto a Griezmann pues tienen que ser, pues eso, las dos piezas donde se fundamenta el ataque del Atlético de Madrid.
Éxodo masivo de rojiblancos. Va a haber cerca de 4.000 mañana en el Westfalen Stadion. Hay varias peñas autóctonas de ahí de Alemania, otras tantas del centro de Europa que van a acudir al partido, pero va a haber gran desplazamiento de los rojiblancos con la esperanza en que el Atlético pueda hacer valer este 2-1 de la ida conseguido hace tan solo apenas unos días. Bueno, ya.
Sí, la verdad es que es, salvo en las finales, donde han acudido mucha gente, creo que es el desplazamiento más donde más gente del Atlético de Madrid va a acudir a un partido del conjunto colchonero. Así que, indudablemente, esas 4.000 personas que están viajando ya y que, sobre todo, viajarán en el día de mañana, a primera hora de la mañana ya, con muchos vuelos camino de Dortmund, donde, indudablemente, va a haber una gran concentración de seguidores del Atlético de Madrid.
No sé si tuviste la oportunidad de ver al Dortmund este fin de semana. Le ganó 1-2 al Gladbach. Está quinto en la liga alemana con los mismos puntos que el Leipzig, 56, y quedan tan solo 5 jornadas para el final del campeonato. Se ha caído Haller, el delantero, con una lesión. No va a poder afrontar el partido. Sí estará Jadon Sancho. Vamos a ver qué cara da el Dortmund, que aquí se vio superado, especialmente en la primera parte, pero que acabó haciendo sufrir al Atlético en los últimos minutos.
Sí, indudablemente. Yo creo que el Atlético de Madrid presionó muy bien al Borussia Dortmund en los primeros minutos de partido. Yo creo que incluso hasta pudo solventar la eliminatoria, no solo ya por los errores muy groseros que tuvo el conjunto alemán, sino porque el Atlético de Madrid jugó realmente bien, sobre todo esa primera parte en el Estadio Metropolitano. No solventó la eliminatoria, se encontró con el gol en el minuto 81 de partido el Borussia de Dortmund, y evidentemente ahora la eliminatoria queda mucho más abierta para jugar mañana en el Westfalen Stadion. Evidentemente el Atlético de Madrid no se debe encerrar atrás. Yo creo que debe intentar hacer lo mismo que hizo, sobre todo en la primera parte. ¿Cuánto le va a durar la gasolina para hacer eso? Hombre, pues yo creo que indudablemente los 45 minutos que duró en la primera parte en el Metropolitano no creo que van a ser tantos, pero que debe buscar el gol y debe buscar que la zaga del conjunto del Borussia de Dortmund tenga los errores que tuvo en el Metropolitano.
Pita Slatko-Vincic, el árbitro del partido de mañana en Champions. Le ha pitado 4 veces al Atleti, una victoria, 2 empates, 1 derrota. Es esloveno de nacimiento y el Atlético que viaja esta misma tarde, ¿no?
Sí, a las 4 menos cuarto tienen previsto salir de Majadahonda, camino de Alemania. A las 8, en el feudo del choque, hablarán Diego Pablo Simeone y Axel Witsel.
En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes, desde las 8:30, vuelve Noche de Champions con la gran final del Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan su futuro en la Champions en Dortmund, ante el Borussia, con la ventaja del 2-1 del Metropolitano. A soñar con la semifinal. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y el Real Madrid trabajó esta mañana en Valdebebas sin novedad. Todos los que están disponibles están perfectamente dispuestos para el partido. Ya sabéis que Tchouaméni no puede afrontar el encuentro por sanción, así que seguramente Nacho va a regresar al centro de la defensa. El partido el miércoles a las 21 horas y tiene ya árbitro el italiano Daniele Orsato, que es el mismo árbitro de la remontada, aquella increíble remontada de 2022 contra el equipo inglés aquí en el Bernabéu. Iván Pérez Muñoz, exfutbolista del equipo blanco, es uno de nuestros comentaristas del Real Madrid. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero que te pregunto, ¿tú ves a Xavi Alonso en julio del 25 como entrenador del Real Madrid?
Pues yo creo que sí. Yo creo que cuando Ancelotti decida dejar el Real Madrid porque tenga otras inquietudes, otros equipos, yo creo que el mejor colocado para mí es Xavi. Aparte que es un hombre que conoce muy bien la casa, que ha hecho una gesta increíble. Me parece espectacular lo que ha hecho, ganar el título en una liga que casi siempre gana el mismo. Y bueno, le veo muy bien colocado para ser, ojalá sea entrenador del Real Madrid, ¿no?
Llevaba 11 temporadas consecutivas ganando el Bayern. Esta es su quinta temporada como entrenador profesional. Es una trayectoria corta, pero es impresionante lo que ha logrado allí en Alemania, ¿eh?
Sí. Los números lo dicen todo, ¿no? Y luego fíjate que allí siempre, como he comentado, siempre ganaba el Bayern. Es que es muy difícil ganar a esos equipos. Y con un equipo relativamente normal, sin hacer fichajes. Me parece que lo salvó el descenso, ¿no? Que estaba...
Sí, lo cogió en octubre del 22 cuando la cosa estaba complicada, sí.
Cuando la cosa estaba complicada y fíjate lo que ha hecho, ¿no? Tiene muchísimo... muchísimo mérito lo que ha hecho de parte de un hombre de fútbol, un hombre muy táctico, ¿no? Que hablando entre compañeros, lo comentábamos, pues siempre pensando en fútbol, ¿no? Cuando estaba aquí en España, siempre preguntando si iba a ver otros entrenadores, cómo trabajaban, y fíjate los maestros que ha tenido al lado. Mourinho, Guardiola, Ancelotti, bueno, ha tenido entrenadores muy buenos en los que aprender, y bueno, pues ahí está el éxito de este jugador, ¿no? Bueno, este entrenador en este caso.
Vamos a saber lo que pasó ayer. Xavi Alonso, tolosarra, 42 años, corta trayectoria como entrenador. Como decíamos, logró ayer un exitazo enorme. Ganó la Liga Alemana con 5 jornadas de antelación. Está en la final de la Copa y puede ganar la Liga Europa. Muchos lo ven en el Bernabéu, como os decía, en julio del 25. Así fue su día más feliz, el día más feliz de Xavi Alonso como entrenador. Laura Cabrera.
Han tenido que pasar 120 años los que tiene de vida el Bayer Leverkusen para conquistar su primera Bundesliga. Lo hace de una forma intachable, sin perder ni un solo partido, 25 victorias y 4 empates, y con nada más y nada menos que 16 puntos de ventaja sobre el todopoderoso Bayern de Múnich. El gran artífice de esta gesta tiene un nombre, Xavi Alonso. Cogía el club alemán en puestos de descenso y un año y medio después ha hecho feliz a una localidad al norte de Colonia de apenas 164.000 habitantes. Ya fuera dentro o en los exteriores del Bay Arena, todos ayer cantaban El que viva España en honor a su entrenador. Antes de finalizar el partido contra el Werder Bremen hubo varios intentos de invasión del campo. En el pitido final fue imposible detener a la marea roja. Mientras eso ocurría sobre el césped, la fiesta se trasladaba a la sala de prensa. El entrenador se disponía a comparecer ante los medios, pero de repente... Los jugadores irrumpen en la sala de prensa y le tiran por encima 2 jarras gigantes de cerveza. Y así, empapado en el elixir más apreciado por los alemanes, Xavi Alonso valoraba lo conseguido.
Como primer entrenador, pues esto es increíble, sobre todo ser parte de la historia del Leverkusen, el poder ganar la primera vez la Bundesliga. Sabe muy bien y ahora es el momento de celebrarlo. Nos lo hemos merecido, no solo por resultados, sino por la forma de hacerlo, y sabe muy especial.
Una pequeña colonia de españoles han sido protagonistas en este hito histórico, encabezados por Fernando Carro, presidente ejecutivo en los despachos, y seguido por jugadores como Alex Grimaldo.
Bueno, vine en busca de esto, vine a un gran proyecto con un entrenador que confiaba mucho en mí, que me dijo que el proyecto era muy fuerte y no me esperaba llegar el primer año y ganar la Bundesliga, pero sabía que íbamos a luchar. Lo que no sabía que iba a ser 16 puntos de diferencia. La verdad que es increíble cómo se está dando este año y hay que aprovecharlo.
O Borja Iglesias, que no dudó en cambiar Sevilla por Leverkusen en el mercado de invierno.
Yo le agradezco mucho su trato, cómo me ha integrado aquí desde que llegué. Me siento muy afortunado porque es un gran tío y se merece todo lo bueno que le pase. Siendo la superestrella que ha sido y la que es, poder compartir vestuario con él es un lujo.
Y el Leverkusen no ha dicho su última palabra. Tiene encarrilado el pase a las semifinales de la Europa League con el 2-0 ante el West Ham de la ida y a finales de mayo jugará la final de la Copa Alemana contra el Kaiserslautern. Desde ayer ya nadie más le volverá a llamar el Leverkusen.
Que Leverkusen, nada de nada. Bayer Leverkusen, campeón de Alemania. Y llega el City, Iván, llega el City el miércoles en el Etihad. 3-3 en la ida. Dominio, según la fase del partido, de uno o de otro. Partido tremendamente abierto, competido. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pálpito tienes?
Bueno, yo creo que es una final. Está claro, el Madrid lo tiene que afrontar como una final. Yo ya lo dije al final del partido otro día. Creo que una cosa importante, el Madrid no puede jugar a especular, ¿no? A ver lo que pasa. Normalmente cuando juegas a ver lo que pasa, normalmente pierdes, ¿no? Como pasó el año pasado. Creo que tiene que ser un equipo, ya lo dijo Ancelotti, un equipo muy agresivo, como la primera parte. Al final, el espejo donde mirarte es la primera parte. Porque ellos van a intentar, con los jugadores que tienen, con la calidad y el talento que poseen todos sus jugadores, pues al final ellos van a intentar tener el balón, como hicieron ya la segunda parte aquí en el Bernabéu, pero yo creo que al Madrid le favorece o el pensamiento que deben de tener ellos. Al Madrid yo creo que le va bien un partido loco, un partido de ida y vuelta, hacer algo diferente, ¿no? Porque aparte los resultados allí, las estadísticas ahora que están muy, muy de moda y tal, no le favorecen nada al Real Madrid, no ha sacado nunca resultados buenos allí. Y bueno, pues yo creo que es eso, ¿no? La motivación. También pienso que los jugadores tienen que dar lo mejor de sí, ¿no? No puede haber errores. Si tienes alguna oportunidad, tienes que meter la primera, no puedes esperar la segunda. Creo que tiene que hacer un partido perfecto para poder pasar. Y aún así va a estar muy complicado.
Oye, tú has estado muchos años sobre el césped. Ese 4-0 de la temporada pasada, ¿se te queda instalado en la cabeza? ¿Lo olvidas? ¿Te sirve de enseñanza para no repetir graves errores? ¿Qué te supone?
No, eso no se olvida, ¿eh? Los resultados, aparte de la manera que fue, ¿eh? Eso no se olvida. Igual que me vi una foto que se hicieron también Guardiola con el cuerpo técnico ahí señalando con la mano el 4-0, te digo que eso los jugadores lo tienen presente. O sea, esas cosas escuecen y estás un año, ¿no? Con esas cosas en la cabeza. El sorteo decide que te vuelven a enfrentar a ellos y eso tiene que estar estoy seguro que en el vestuario, en la cabeza de los jugadores y en la charla de Ancelotti también. Entonces, por eso digo que el Madrid tiene que hacer un partido especial, súper agresivo, si quiere ganar y si quiere pasar a la siguiente ronda.
Bueno, es el vigente campeón de Europa, el Manchester City, consiguió la victoria, recordemos, en la última final frente al Inter, 1-0, es verdad, con aquel gol del español Rodri. Es un desafío tremendo, pero es un desafío de esos que te encuentras como un atractivo absolutamente insuperable en la carrera deportiva de un futbolista, ¿no?
Sí, eso es para... Igual que... No sé si fue el Madrid que ganó allí también en Manchester, con el Manchester United, ¿no? Aquella jugada de Redondo.
Sí. Hace
muchos años.
11 veces marchó el Madrid con empate en el partido de ida. 2 veces pasó, 9 cayó. No es una buena estadística, pero las 2 veces fue en Manchester. Bien, es verdad que contra el United. Una de estas, sí. ¿Qué dices tú?
Sí. Por eso te digo que... Mira, si hay algún equipo capacitado de hacer esto, es el Real Madrid, estoy seguro. ¿Es muy difícil? Sí. Las estadísticas, las apuestas le dan que pasa el City, seguramente también. Que es uno de los mejores equipos del mundo ahora mismo, seguramente también. Pero el Real Madrid está capacitado. Estoy seguro que hay que competir. Insisto, el reflejo es la primera parte, porque me pareció súper bonita para el espectador. Y el Madrid salió muy agresivo, robó muchísimos balones y claro, ellos creo que van a jugar a todo lo contrario, a tener el balón, a hacer su partido y el Real Madrid pues lo va a tener complicado, pero estoy seguro de que va a competir el Madrid hasta el final y va a vender cara a su derrota.
Iván Pérez, comentarista de los partidos del Real Madrid aquí en Onda Madrid. Iván, mil gracias por estos minutos, un abrazo fuerte, ¿eh?
Nada, un placer, un saludo.
Como cada lunes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Javier, City, ¿cómo lo ves? ¿Qué pálpito tienes de cara al partido del miércoles?
Ahí estoy, yo creo que es que estamos igual, ahí no hay ni optimismo ni pesimismo, yo creo, porque lo
¿qué hay, Javier? ¿Qué hay? Cuéntanos, ¿qué hay? Que te veo timorato ahí.
Es que, joder.
¿Tienes miedo?
Estoy oliendo el miedo desde aquí, Javier.
No mucho. Está acongojado, pero nada, miedo nunca, vamos.
Nunca.
No, la verdad es que, hombre, vamos a ver, ahora no nos engañemos. Yo digo una cosa, quien gane esta eliminatoria va a ser el campeón de la Champions, para mí.
Bueno.
Sí, está claro, porque son los dos mejores equipos que hay, y además está demostrado. Lo que pasa es que bueno, hombre, tiene un gran equipo, no llevamos un buen resultado, ni mucho menos, pero que sí es verdad que en el partido de ida, yo creo que, sin pecar de fanatismo, yo creo que le dejamos vivos, por las oportunidades. O sea que yo he visto el partido, además lo he visto dos veces, mira, uno en el campo y otro aquí ahora. Y la verdad es que sí, yo creo que le dejamos vivo por las oportunidades que hemos tenido. El que ellos luego tengan posesión 70 y tal, no sé, eso es igual. Si está jugando, horizontalmente y no vertical, a mí me da lo mismo lo de la posesión. Lo que sí es verdad que en oportunidades también, si nos medimos, ahí sí que ganamos. Y ganamos de sobra. Lo que pasa es que, por ejemplo, los dos golazos últimos que metieron ellos, tanto el 2-2 como el 3-2, el 2-3, ahí sí es verdad que, como se dice en baloncesto, no punteamos, o sea, les dejamos tirar desde fuera del área, es así, y es una pena, pero que había momentos ya que yo digo, esto no lo llevamos, seguro, pero desgraciadamente no fue así, y bueno, no hay que engañarse, ellos tienen un equipazo, o sea, porque poderoso caballero, ¿no?
Sí, claro.
Tiene al Bernardo Silva, que tiene una zurda de
y está de Bruyne esta vez, que no estaba en la ida,
Exactamente. Está
bueno, si el estómago le deja, veremos.
Está Rodri, está Foden, sí. O sea, que es que cuidado, qué equipo, vamos. Tiene un equipado, pero lo que he dicho antes, claro, todos los equipos de Guardiola son así, a base de dólares y cosas de esas, claro.
Bueno, Carlos, y lo de Leti, que viaja esta tarde hacia
Yo también he visto el partido del Dortmund otra vez y digo que en esa media hora deberíamos haber aprovechado más. Pero, a ver, esto es la Champions, nadie te va a regalar nada. Y esto es al final, pues como cuando una moneda la tiras al aire, te sale cara bien, te sale cruz, pues es lo que hay. Y a estas alturas es que te tiene que salir un buen partido a ti, tener la suerte de cara y que al otro pues no la tenga.
Y muy, muy importante aprovechar tus momentos,
eso es.
Carlos, porque lo tiene en la primera parte, el Atlético lo tuvo en la mano, le podía haber metido el tercero y sin embargo acabó pidiendo prácticamente la hora con dos largueros. Ya. Hay que aprovechar cuando el viento corre a favor.
Eso es. Y luego pues es eso, los momentos de partido que lo tienes de cara y que puedes ponerte por delante, hacerlo y no perdonar. Lo que pasó
y a los buenos tenerles enchufados.
Eso
también,
es. Que lo que pasó el sábado, nosotros, por ejemplo, en el partido de la Liga.
Por ejemplo, de pena. Y Vini, a pesar de las dos asistencias, pues en Champions hablo, ¿no?
Sí, sí.
Que no muy bien tampoco. Entonces, si tienes a estos dos individuos, joder, que están un poquito bajos en este partido previamente, pues. Pero si encima tienes a lo mejor enchufado, pues ya está, que eso le pasa a Leti con Griezmann, seguro, vamos.
Mira, hablando de Griezmann, te iba a preguntar por él.
Sí.
El otro día retoma el gol, mete dos goles, tiene el tobillo como lo tiene. No está al 100%.
Como una calabaza.
Pero hay que echar el resto en un partido como este, claro.
No queda otra.
Claro.
Es el último partido, digamos, importante del Atleti en la temporada, como partido. No digo en Liga hay que seguir batallando, porque al final te está jugando lo del año que viene. Pero en competición es el último partido, es el que hay que disputar a tope. Y en el caso de Griezmann,
¿cómo le viste el otro día en el campo a Griezmann?
Bueno, pues se le ve más lento de lo habitual, o que le cuesta como más racionar. En el propio gol que mete, que él dice que le da como le da con la derecha, como el que le da a tal, pero la verdad es que es un golazo. Es eso, se le ve un poco mermado físicamente. Pero bueno, tiene que soltar el resto.
Bueno, es Alemania, van 4.000 del Atleti, ¿eh? La 4.000. Gente se ha volcado con el
4.000
equipo.
4.000 del Atleti.
Y el Dortmund, a ver, no es el City.
No, no,
es
no,
un
no.
buen equipo, pero evidentemente no es el City. Se le puede meter mano, Carlos.
Yo creo que se le puede meter mano y se le va a intentar meter mano. De los tres posibles resultados, al Atleti le valen dos, le vale ganar, le vale empatar también, ¿eh? Quiero decir que al final sí, sí. tiene que disputar el partido, salir a ganar, si no puede ganar, empatar y ya está, pasar.
Sí.
Decía una cosa ahora Iván Pérez, Javier, y me parece muy atinada. El Madrid no puede salir mañana, bueno, mañana, pasado mañana, a ver qué pasa.
No.
Hay que salir a por el partido de cara desde el primer minuto.
Exacto, sí. No, es que hay que ir a... vamos a ver, ahí hay que ir a por ello desde exactamente. Desde el calentamiento, como digo yo. O sea, es así. Pero que nos va a costar seguro. Ahora, vuelvo a insistir. Si nos cuesta y ganamos, joder,
mejor.
Yo creo que, bueno, yo ya, entonces sí que, Carlos, tengo que comprar más ruedas, porque me tengo que ir a Wembley.
No, bueno,
a ver.
Wembley, ya me han dicho por ahí precios de algunos sitios de Londres y no sé, la verdad es que cómo se suben, ¿eh? Es tremendo, es tremendo.
Sí, la UEFA ha puesto ya entradas a la venta, incluso
no,
sin saber finalistas.
Pero que además lo de los alojamientos es una cosa ya de locos, ¿eh? Como saben las fechas exactas, ya es...
Total, Carlos, ¿tú ves al Atleti en semis?
Yo no solo veo al Atleti en semis, es que creo que si pasa, jugamos la final.
Estáis los dos crecidos. Si
no,
pasáis
no, no,
esta
crecido
ronda,
no. Yo estoy convencido que si el Atleti pasa esta ronda, juega la final.
¿Por qué lado iba, que no me acuerdo?
Por el lado del Barça-PSG.
Barça-PSG, exactamente, sí. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, partido a partido.
Yo me has preguntado, yo te digo lo que yo siento.
¿Tú también ves al Madrid en semifinales o te veo ahí un poco con el Dodoti, Javier?
No, va, yo no estoy con el Dodoti, pero vamos, estoy ahí.
Venga,
no,
vente arriba. Vamos. Javier, vente arriba.
Estoy como un yonki, con un chándal, vamos, todo el día. Aquí en casa, dando vueltas para allá para acá, como un oso perdido. Digo, pero bueno, a ver qué, pero, joder, qué ganas tengo de que venga el miércoles, ¿verdad?
Pues sí. Al final es mejor lo nuestro que será mañana.
Bueno, y el domingo jugáis la Liga. Si le ganáis al Barça, prácticamente lo tenéis hecho, ¿eh?
Eso sí que... No, yo creo que sí. Bueno, es que nos llevan diciendo, lo tenemos hecho. Todo mundo, Javi,
sí, pero ahí serían 11,
oye,
ahí serían 11
si ganáis
ya,
este próximo partido, que si ganáis, joder, hemos ganado todos. Pero es que los otros siguen ahí dándole. Sí. Hombre, yo creo que ya está.
Solo
ahí.
Han perdido con un equipo este año, ¿eh?
Ya.
Con el Atleti.
Yo doy el dato, nada más.
No, nada. Qué jodido. No, muy bien.
Oye, para una vez que ganamos.
No, hombre. No se puede decir nada.
Tampoco
verdad,
es eso.
En Liga, digo.
Ah, bueno.
Eso.
Ah, muy bien.
Bueno, Javier,
vamos,
Carlos.
Yo creo que sí.
Que haya suerte, ¿eh?
Suerte,
ojalá que el jueves estemos todos
también,
en semifinales, sí. En semifinales. Y además por lados distintos.
Sí. ¿Eh?
Podría incluso la reedición
¿otra
aquella
final?
De las finales.
No más finales. Pues no quiero más finales.
Joder.
Bueno, va.
Sí,
¿otra?
Pero...
Pues otra.
Mucho,
venga,
¿qué sí,
vamos
vale,
a hacer?
No, pero hombre, estaría bien también, hombre.
Javier, Carlos, un abrazo fuerte. Mil gracias.
Vale, un abrazo y suerte, Carlos.
Hasta luego. Venga, igual.
Hasta luego.
Dejamos el Madrid y el Atlético, vamos con la resaca del Rayo y el Getafe, partido soporífero el del sábado en Vallecas, no nos vamos a engañar, muchísimo calor, empate a cero, muy pocas ocasiones, pero al Rayo la jugada no le salió mal del todo, estaba a 5 del descenso y ahora está a 6 porque el Cádiz perdió con el Barcelona. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, un partido feo, como dices, no lo decimos nosotros, lo dijeron también los jugadores, los dos equipos llegaban con necesidades, el Rayo para alejarse del descenso y el Getafe para acercarse a puestos europeos. Al final reparto de puntos que sirve a los de Vallecas para quedarse a 6 del descenso, empezaban la jornada a 5 puntos y con el empate amplían a 6 su colchón y se quedan decimosexto, así que todo lo que sea sumar para el Rayo es positivo. Un dato que dejó satisfecho a Íñigo fue que el Rayo volvió a dejar la portería a cero. Ya son 12 los partidos en los que ha dejado la portería a cero esta temporada y de esas 12, 3 de forma consecutiva en las últimas 3 jornadas. Pero este dato está muy bien, pero no vale de mucho si arriba tienen la pólvora mojada. Actualmente son el segundo equipo menos goleador de la Liga. Son 25 goles en 31 partidos que llevamos y sobre esto habló Íñigo porque le preguntaron si era en el momento en el que estamos algo más anímico que técnico y esto es lo que dijo.
Cuando estás en una situación clasificatoria que apremia, que está apretada, que tienes que tener más cuidado, por ejemplo, estás atacando pero estás siempre, me pasa a mí como entrenador, estás pensando en las posibles transiciones defensivas, no la pierdas en vez de decir, no, arriesga, vete por él. Entonces sí, ese equilibrio es clave y bueno, tenemos que intentar ser capaces que a pesar de la clasificación nada nos cohiba, no tener lastre y seguir atacando y generar más volumen, porque bueno, el único camino que entiendo cuando no tienes gente que necesita una ocasión para hacerte un gol es generar volumen y ver si ese día eres capaz de acertar.
Hablando de delanteros, Raúl de Tomás no volvió a jugar ni un minuto, tampoco calentó, salió de titular Camello y luego al final faltando 10 minutos Falcao. Otra noticia positiva es que Baliu llegó a los 100 partidos con el Rayo en primera, dijo que estaba muy contento por haber llegado a esta cifra y que pensaba ya en cumplir el 101, que lo podrá hacer el próximo sábado a las 4 y cuarto en el estadio de Vallecas frente a Osasuna.
Y el Getafe está a 6 puntos de la séptima plaza, aunque puede irse más lejos si el Valencia ganara hoy el partido frente a Osasuna. Fue un partido en el que tuvo muy pocas oportunidades de gol el equipo azulón, ¿eh?
Sí, este punto le sirve para ser décimo con 39 puntos, empatar con Villarreal y Osasuna, todavía un pelín alejado de puestos europeos. Como dices, depende un poco del Valencia, que juega esta noche. Ahora mismo el Getafe está a 6 puntos de la séptima plaza que da acceso a Conference League. Depende de lo que haga el Valencia, podría encarecer un poco más llegar a estos puestos europeos. Y una jornada más, como viene siendo habitual en las últimas semanas, Bordalás volvió a lamentar que la plantilla se la ha quedado muy corta y puso un ejemplo muy claro.
Ejemplo más evidente, bueno, pues ha sido Maximovic, que ha tenido que jugar en cuatro posiciones diferentes, ¿no? Porque, bueno, tienes que andar situando y equilibrando para que el equipo, bueno, pues dé su mejor versión. No hay que hablar más de ese tema, sino centrarnos en los que estamos, intentar dar el máximo de aquí al final e intentar ir a partido e intentar quedar lo más arriba posible.
Partido a partido, como dice Bordalás, el próximo lo juegan el domingo que viene a las 2 de la tarde en el Coliseum ante la Real Sociedad.
Volvemos por un momento a la Liga de Campeones, porque mañana hay un Barcelona-Paris Saint-Germain en la montaña de Montjuic, partido de vuelta después de la victoria del Barça 2-3 en la ida en el Parque de los Príncipes. Son bajas seguras para el partido Christensen y Sergi Roberto, ambos sancionados, y Laporta ha estado esta mañana en entrenamiento arengando a los futbolistas. Pedri, que volvió con buen nivel, sin duda, en el partido de París sobre el encuentro de mañana.
Hay que ser prudente porque está claro que el París no viene a Barcelona a regalarnos nada. Creo que el París va a venir con todo, más conociendo a su entrenador. Van a intentar darle la vuelta. Es verdad que tenemos esa ligera ventaja que nos da el resultado, pero tenemos que salir como si no hubiese esa ventaja, a salir a comernos al París y es como tenemos que salir.
El Barça, que quiere hacer bueno la victoria conseguida en la ida, ese 2-3 en uno de los mejores partidos de la temporada del equipo azulgrana, seguramente el que mejor nivel ofreció, con un partidazo descomunal de Rafinha, que mañana volverá a ser de la partida. 1:42. Jornada 35 en segunda división, se cierra esta noche con toda una final entre el Alcorcón y el colista, el Villarreal B. La afición del Alcorcón, como estáis escuchando, acudió ayer al último entrenamiento para apoyar a los suyos. Ofrecemos el partido en directo a las 8:30 a través del 106.0. Los alfareros se mantienen fuera del descenso, pero los triunfos de Amorebieta y Albacete lo han apretado todo. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues como bien dice, los aficionados alfareros son conscientes de que el Alcorcón vive hoy una auténtica final en la lucha por la salvación y por ello las entradas llevan agotadas desde el pasado viernes. Con los mismos puntos que el Almorebieta, equipo que marca la zona de descenso, y uno más que el Albacete, el Alcorcón llega a este partido después de conseguir una importante victoria frente al Racing de Santander. Por su parte, el Villarreal B, colista de la clasificación, viene de romper una racha de 7 jornadas seguidas sin ganar. Los de Nafti, que afrontan un gran momento de forma, pues suman 7 de los últimos 9 puntos disputados, son conscientes de que más allá de los importantes 3 puntos hay en juego otros aspectos como la diferencia de goles, ya que en la ida empataron a 2, y el factor anímico en esta recta final de temporada. El Alcorcón llega con las bajas de Víctor García y Chema Rodríguez por sanción. Por su parte, Nafti, que finalmente sí que podrá sentarse en el banquillo, podrá volver a contar con Marciano y con Diego Sousa. A las 8:30 en Santo Domingo, duelo directo por la salvación, Alcorcón, Villarreal B.
Y tras el 0-0 contra el Español, el Leganés mantiene el liderato con 4 puntos de ventaja sobre los Pericos, que son segundos, sobre los Pericos y otros 2 equipos más.
Pues sí, el Leganés con 62 puntos se encuentra 4 por encima de los puestos de playoff que marca el Real Club Deportivo Español, los mismos puntos que el Eibar. El Español, rival al que se enfrentó el pasado viernes y contra el que se consiguió un meritorio punto que le acerca a ese objetivo del ascenso a Primera División. Los pepineros han encajado tan solo un gol en las últimas 6 jornadas y encadenan 3 empates a 0 seguidos. Algunos de sus perseguidores más cercanos hicieron sus deberes, como Eibar, que venció por 2 goles a 0 al Andorra, el Valladolid, que también se llevó el triunfo ante el Eldense, o el Sporting de Gijón, que se llevó los 3 puntos ante el Cartagena, y otros rivales que no pudieron pasar del empate, como el Oviedo ante el Mirandés o el Elche ante el Zaragoza. El equipo de Borja Jiménez ya piensa en la siguiente jornada y se prepara para ese duelo del viernes contra Tenerife.
Y en directo a Barcelona, porque está hablando Xavi, el entrenador del equipo azulgrana. ¿Cómo vive la euforia del entorno? ¿Cómo ve el partido de mañana el entrenador del Barça?
Bueno, yo estoy bien, la verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana, estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo, y bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle, incluso vosotros también que cubrís el Barça, pues veis que hay una oportunidad muy grande, y sí, estoy con Ancelotti, que las victorias dan alivio y las derrotas pues no te deja prácticamente respirar como entrenador, ¿no? Y más en clubes tan grandes como Barça o Madrid en el caso de Carlo, ¿no? Así que bueno, contento, muy contento, estoy muy muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos en este momento.
Hola, mister, buena tarde.
Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Bueno, lo hemos contado todo durante el fin de semana aquí en Onda Madrid. Me preocupa lo del Castilla, que perdió 1-0 el partido que disputó ayer frente al Recreativo de Huelva y está tan solo 3 puntos por encima del descenso.
Volvió a competir, a ser superior a su rival durante muchas fases del encuentro, pero la ausencia de gol está siendo un martirio para los de Raúl González Blanco. Tuvieron ocasiones, pero...
Pues nos lleva pasando ya algunos meses. Nos lleva pasando algunos meses, pero es bueno, es parte del aprendizaje. Tendremos tanto para los chavales como para mí, para el cuerpo técnico. Estamos trabajando muy bien de poder puntuar por lo que se ha visto, pero las áreas son las que mandan, como has dicho, y esto es de goles. Y por lo que sea, no estamos acertados y bueno, nos está costando, ¿no? Y yo creo que...
A pesar de la derrota, el entrenador del Castilla se mostraba satisfecho con el juego y el esfuerzo de los suyos.
Que para un equipo como es el Castilla, con una media de 19 años, 20, que es muy, muy joven, esos estímulos son importantes, ¿no? El día de Murcia conseguimos un gol y metimos 5 en media hora y ahora nos está costando. No estamos metiendo ese gol, pero hoy mucho más contento porque, bueno, con ese gol que ha metido el Recre, el equipo ha seguido dando la cara, ha seguido buscando el gol, ha defendido bien, lo hemos intentado hasta el final, pero bueno, no ha podido ser.
¿Sirve para algo el sufrimiento que están teniendo sobre sus espaldas los jugadores del Castilla, que se ven ahí peleando por la permanencia?
Vamos con un sabor agridulce, pero bueno, con la sensación de que ya han estado aquí, de que han vivido, de que han sentido lo que es jugar en esta ciudad, en este campo, en este ambiente. Así, yo creo que todo positivo para ellos. Nos hubiese gustado llevarnos algún punto, pero no ha podido ser. Goles. Los 2 partidos los hemos perdido por pequeños detalles contra equipos y jugadores de experiencia y que juegan bien. Y estando muy contento y orgulloso por las cosas que han hecho, no podemos estar de todo porque al final esto también consiste en nada.
El sábado reciben al Alcoyano, hay que sumar de 3 en 3 porque si no la cosa se va a complicar. El Atlético de Madrid perdió en casa 0-1 contra el Málaga, está 7 por encima del descenso y desperdició ocasiones claras en la segunda parte.
Está más desahogado en la tabla clasificatoria que el Castilla, pero cuidado, eso es algo que a Luis García Tevenet no le vale.
Hay que remangarse y saber en la tesitura en la que estamos compitiendo este año. Después nosotros tenemos en el equipo muchas veces a Iturbe, a Boñal, a Héctor Gimera, a Niño, a Salín, Ilia cuando estaba, que son gente recién subida del juvenil o segundo año senior. Al final todo esto necesita una fase de tiempo para que ellos vayan asimilando lo que es el ritmo de la competición.
No se fía Luis García Tevenet de la clasificación y de ese desahogo que ahora mismo le sitúa prácticamente en el centro de la tabla clasificatoria, porque las matemáticas todavía no cuadran.
No está asegurada la permanencia todavía. Tenemos que seguir trabajando. Casi, bueno, es que ese casi a los entrenadores no nos gusta. Si miramos la clasificación, arriba está el Castellón, está el Málaga, está el Córdoba, con una entidad y algunos con una historia brutal. El equipo al que nos enfrentamos hoy, los futbolistas esos que iban de blanco y celeste juegan normalmente todos los domingos con 20 y tantas mil personas. satisfecho porque creo que a día de hoy, si nos dicen de firma que estamos en mitad de tabla, cerca de conseguir el objetivo que no he conseguido, pues lo hubiésemos firmado todos.
Domingo 12 del mediodía y dentro de Madrid al tanto, próxima cita de los rojiblancos ante el Ibiza en las Islas. No todo van a ser malas noticias para los filiales. Si el Real Madrid C gana el domingo y el Móstoles no lo hace, será el primer campeón madrileño y equipo de segunda federación, si el Castilla lo permite.
Eso es. Tiempo para el motor en el partido de la una de Onda Madrid. Aquel que sabe, el experto, es Juanma Fernández. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Gran premio de las Américas de MotoGP, de motociclismo. Triunfo de Maverick Viñales, que ha sido el gran triunfador del fin de semana. Hizo pole, ganó la carrera al sprint y ganó la carrera larga. Y eso que llegó a ser un décimo. ¿Qué día para Maverick, eh?
Absolutamente impresionante el fin de semana de Maverick. Además, hace historia al ser el primer piloto que consigue ganar con tres marcas diferentes en MotoGP. Algo único que ha hecho en un fin de semana en el que todo ello, junto a lo que has contado, también hay que sumar la vuelta rápida, es decir, excepcional. Y lo mejor, la alternancia, el poder ver aquí a una moto como la Aprilia, el poder ver a Pedro Acosta, que ha estado también ahí, significa que van a tener que trabajar y mucho también los de Ducati en un campeonato que está emocionantísimo.
Estaba así de emocionado Maverick Viñales después de la prueba.
Ha sido una hazaña histórica y quiero dar las gracias a cada persona que me ha dado su fuerza, porque ha habido momentos que he querido tirar la toalla, pero siempre he tenido el apoyo suficiente para seguir creyendo y seguir levantándome cada mañana para darlo todo. Aquí hay mucho sacrificio, muchas noches largas de pensamientos y por esto merece la pena darlo todo y jugarse el todo por el todo.
Creo que hacía más de 3 años que no ganaba una carrera. Danos contexto, ¿por qué estaba tan emocionado Maverick, Juanma?
Sí, hubo un momento en el Gran Premio de Austria con Yamaha en el que se planteó incluso si seguiría o no en el Mundial. Anímicamente, desde luego estaba pasándolo un momento muy malo y no tenía los apoyos tampoco suficientes para decidir o poder elegir en cuanto a su futuro, habiendo demostrado ser un piloto excepcional, un piloto entre los mejores. Y esas dudas, sobre todo esa falta de cariño quizá por parte del equipo Yamaha en su momento y opciones de futuro, han determinado que tengan que luchar muchísimo para volver a haber estado ahí como ha estado este fin de semana, pero es que lo ha demostrado durante muchos grandes premios. En definitiva, una batalla mental que también sufren los pilotos más allá de los circuitos cuando pierden la confianza necesaria para estar, por supuesto, compitiendo y siempre entre las mejores posiciones.
Siempre muy pendientes de Jorge Martín, del madrileño de San Sebastián de los Reyes. No ha sido un gran fin de semana para él, pues tú lo valorarás, pero se va de allí, líder del Mundial, con 21 puntos de ventaja sobre Bastianini. Ayer fue cuarto en la carrera. ¿Qué balance haces?
Sobre todo la gestión que está haciendo Jorge Martín en situación de líder del campeonato y también como gestor de cara a los puntos en la clasificación, sabiendo no entrar en determinadas batallas que pueden suponer una caída o un cero, como hemos visto este fin de semana de nuevo con Marc Márquez, y sobre todo dando la sensación que es el hombre más fuerte de Ducati, una Ducati que aquí no ha ido bien, sufrió Pecco Bagnaia y no lo tuvo nada sencillo. Es verdad que por primera vez no ha estado en el podio en una de las carreras, tanto en formato al sprint como en formato largo, y que tuvo que ceder en esas últimas vueltas porque estaba sin neumáticos. Cosas que mejorar, pero un balance positivo, determinante, del que sale aquí con 21 puntos de ventaja sobre Bastianini, que es el segundo en el campeonato en este momento.
Tercer protagonista, Marc Márquez, iba líder en la Vuelta 11 cuando se cayó con un problema en los frenos delanteros. ¿Está Marc para más cosas? ¿En qué situación está Márquez ahora mismo?
Fíjate que creo que en este momento Marc Márquez, a pesar de lo que puede suponer estar a 44 puntos en el campeonato, a pesar de que lleva 2 ceros consecutivos, han dado con el problema que le hace no poder pilotar como la Honda. Es un problema que no le permite entrar en las curvas como Marc Márquez quiere, y creo que cada vez está más cerca de tenerlo por la mano. Se está acercando, aquí ha liderado ya la carrera y veremos a partir de Jerez, que es donde puede empezar un nuevo Mundial, muchísimos puntos por delante, y no se puede, José María, descartar absolutamente a nadie.
Y cuarto protagonista, el murciano de Mazarrón, Pedro Acosta, fue segundo, tiene 19 años y 325 días, es la primera vez que un chico de esta edad hace 2 podios consecutivos, hizo tercera en la carrera anterior, y todos estamos convencidos de que va a ganar una carrera antes del verano y se convertirá en el más joven de la historia en lograrlo, ¿no?
¿Quién sabe si será Jerez? Lo que es indudable es que se acaban los calificativos para poder hablar de Pedro Acosta, que lleva muy poco tiempo además en el Mundial, no solo en MotoGP. Y es que tiene una mezcla de muchos pilotos diferentes, con un talento innato, y que además ha conseguido una cosa, José María, remover el avispero, donde todos son mucho más agresivos este año. Nos vemos esos trenecitos, y es Pedro Acosta quien realmente está demostrando que incluso con una KTM se puede ir muy rápido. Veremos si es en Jerez, un circuito que conoce muy bien de categorías inferiores, del Mundial de otros años, y puede ser una opción también a tener muy en cuenta el murciano.
Triunfos españoles en Moto2 y Moto3, si me lo permite Adiz Alonso, que es colombiano de nacimiento, ¿no?
Sí, indudable. Y podemos decir casi que triplete nacional, porque David Alonso, aunque es colombiano, podemos decir que nacido en Madrid, corre con bandera colombiana por su madre, vive en Torrejón del Rey. Y yo creo que al final se puede contar con ellos. Sergio García ganó en Moto2. Dos puntos de ventaja en cuanto al campeonato sobre Roberts, y en Moto3 un David Alonso que se fue y resolvió todos los problemas que hubo por detrás, que fueron muchos. También en cuanto al campeonato, dos puntos de diferencia entre Dani Holgado, que fue segundo, y el propio piloto madrileño con bandera colombiana, como decíamos al principio.
Y en dos semanas, Jerez y peregrinación de miles de aficionados del motociclismo.
Sí, absolutamente impresionante. Se ha confirmado también que Jerez va a poner nombre a la curva número 7, se llamará Carmelo Peleta, un escenario de Gran Premio de España que será, yo creo que con un margen desde luego enorme sobre el resto, la gran fiesta del motociclismo aquí en España.
Y el próximo fin de semana, Gran Premio de China de Fórmula 1.
Así es, tocará madrugar, porque tenemos la carrera al sprint, que será a las 5 de la mañana, el domingo la carrera larga a las 9, y todos los nuestros ya con la renovación de Fernando Alonso y viendo si se resuelve en las próximas semanas también el de Carlos Sainz para llegar allí, al Gran Premio de China, donde no habíamos estado desde antes de la pandemia.
Nuestro sabio del motor, Juanma Fernández, todos los domingos a las 12 en Pole Position. Juanma, un abrazo, mil gracias.
Fuerte abrazo para todos.
Baloncesto Liga ACB, Unicaja que ganó a Zaragoza mantiene el liderato con 24 victorias, las mismas que el Real Madrid que es segundo y que ayer ganó 95-92 a Juventud con un triple de Gavidec a 1,6 segundos para el final. Próxima jornada, Unicaja Baskonia y Zaragoza Real Madrid. En Leforo, Estudiantes ganó a Guipúzcoa 90-81, es quinto, el objetivo es meterse entre los cuatro primeros. Y Fuenlabrada ganó al Clavijo Riojano 78-75 y se mete en la pelea por la novena plaza que da acceso a las eliminatorias por el título. Lleva 4 victorias consecutivas. Betis, Fuenlabrada y Menorca están ahora empatados a 13 victorias. Próximo sábado, Menorca, Fuenlabrada. Tony Ten, entrenador de los fuenlabreños.
Porque mi mensaje es Menorca, 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 Menorca. Y agradezco profundamente las muestras de cariño de todo el mundo y de ánimo de todo el mundo y de empuje de todo el mundo. Venga que ya estamos en playoff, venga que esto ya estamos en playoff, venga, imagínate que si pasamos y si llegamos a la Final Four, imagínate que no sé qué, imagínate, que somos muy de venirnos arriba y yo lo entiendo porque la temporada ha sido, bueno, pues no demasiado agradecida, ¿no? Pero Menorca, ya está.
Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05, en los Deportes de Telemadrid, varios nombres propios. Lo que nos gusta ver, el fútbol en estado puro, por ejemplo, lo que ha hecho Xavi Alonso en Leverkusen, además de hablar de una semana de Champions absolutamente apasionante. Por encima de todo esto, evidentemente, está un señor que se llama Rafa Nadal y que vuelve a competir en el Conde de Godó. Pero también tiene que haber, y pasa cada vez más los lunes, una imagen que queremos desechar por completo. Ha ocurrido en Argentina. Dos futbolistas en el partido entre Sporting Defensor y River se lían a patadas y puñetazos. La que se lía, lo tienen que ver. No se puede explicar.
No os lo perdáis, os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde doble cita con el deporte, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8 y media a través del 106.0 de la FM, transmisión en directo del Alcorcón Villarreal B. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos, adiós. So no more counting dollars, we'll be...